Era la hierba apretada y húmeda, resbaladiza como jabón, que cubría el sendero y no la pendiente de la montaña, lo que hacía resbalar y caer continuamente a Carter. Tenía mojada la parte delantera del impermeable y las rodillas cubiertas de barro, y todavía no había alcanzado la cima. Con cada paso que daba, aumentaba el rugido que hacía temblar el suelo. Estaba cansado y sofocado de calor cuando llegó a la cumbre del cerro, pero olvidó instantáneamente todas las incomodidades al mirar por encima de la ancha bahía. Como todo el mundo, había oído hablar de las cataratas desde la infancia y había visto innumerables fotografías y películas en la televisión. Toda esa preparación era insuficiente para mitigar el impacto de la realidad. Vio un océano que caía, un río vertical. ¿Cuántos billones de litros decían que bajaban por segundo? Las cataratas se extendían a lo largo de la bahía hasta desaparecer detrás de las nubes de espuma. La bahía hervía y temblaba bajo el impacto de tanto peso líquido, arrojando olas de espumosa cresta que se estrellaban contra las piedras allá abajo. Carter sentía que el choque del agua contra la roca maciza como una vibración que recorría el suelo y que era engullida por el rugido más potente de las cataratas. Tanto reverberaba todo que los oídos se le negaban a adaptarse. Pronto se le adormecieron a causa del incesante estruendo, pero los propios huesos del cráneo transmitían las palpitaciones y temblores del cerebro sacudido ahí adentro. Cuando se llevó las manos a los oídos, comprobó horrorizado que el ruido de las cataratas no disminuía. Mientras se tambaleaba, los ojos muy abiertos, se formó un remolino en la base de las cataratas, producto de las siempre cambiantes corrientes de aire que subió salpicándolo con una nube de fuego. La lluvia duró breves segundos, pero fue más fuerte que cualquiera de las tormentas que recordaba, más de lo que creía posible. Cuando cesó ese diluvio, Carter boqueaba. Estremecido por sensaciones que nunca había experimentado, se volvió y miró hacia el granito gris del acantilado, oscurecido por el agua, y hacia la casa que se acurrucaba en la base como una ampolla pétrea. Estaba construida con el mismo granito del acantilado y no parecía menos sólida. Corriendo y resbalando las manos en los oídos, Carter se lanzó hacia la casa. Por un momento la espuma voló sobre la bahía hacia el mar y la luz dorada del atardecer se derramó sobre la casa, arrancándole el techo inclinado rápidas nubes de vapor. Era una construcción muy natural, tan sólida como la roca a la que estaba adherida. Solo dos ventanas penetraban la fachada inexpresiva del frente que daba a las cataratas. Ventanas minúsculas, profundas, como ojitos desconfiados. No existía ahí ninguna puerta, pero Carter vio un camino de losas que rodeaba la esquina de la casa. Avanzó por ese camino y descubrió en la pared de atrás, la que miraba en dirección opuesta a las cataratas, una pequeña entrada. No tenía arco, pero estaba resguardada por un enorme dintel de piedra de más de medio metro de diámetro. Carter se acercó a la puerta y buscó en vano una aldaba en las pesadas maderas, aseguradas con un cerrojo de hierro. El incesante y omnipresente trueno de las cataratas casi no dejaba pensar, y solo después de empujar inútilmente la inamovible puerta, se dio cuenta de que ninguna aldaba, ni aunque tuviera la potencia de un cañón, serviría para anunciarse dentro de esas paredes por encima del estruendo. Bajó las manos y se esforzó por ordenar los pensamientos. Tenía que haber alguna manera de presentarse. Dio un paso atrás y entonces descubrió una rumbosa perilla metálica en la pared a poca distancia. Le puso una mano encima e intentó hacerla girar, pero la perilla no se movió. Tiró hacia su cuerpo y aunque costaba moverla, consiguió arrancarla lentamente de la pared, descubriendo el extremo de una cadena. La cadena estaba muy bien engrasada y en buen estado. Señales alentadoras. Siguió tirando hasta arrancar un metro de cadena de la pared y luego, a pesar de todos sus esfuerzos, no logró sacar más. Soltó la perilla, que golpeó contra la tosca piedra de la pared. Ahí quedó durante un rato. Luego, con movimientos mecánicos espasmódicos, la cadena volvió a entrar en la pared hasta que la perilla ocupó su lugar original. El extraño mecanismo pareció cumplir bien su función. En menos de un minuto se abrió la pesada puerta y apareció un hombre que examinó en silencio al visitante. El hombre se parecía mucho a la casa y a los acantilados que había detrás. Sólido, digno, gastado, arrugado y gris. Pero había resistido los años a pesar de tantas huellas. Tenía la espalda tan recta como cualquier joven y había en sus manos huesudas un aire de decidida fortaleza. Los ojos eran azules, de un tono muy parecido al del agua atronadora que caía sin cesar a lo lejos. Llevaba botas altas de pescador, pantalones comunes de pana y un gastado suéter gris. Cuando le indicó a Carter por señas que entrase en la casa, no le cambió la expresión de la cara. Después que se cerró la puerta y todas las trancas volvieron a sus lugares, el silencio de la casa adquirió una característica muy especial. Carter había conocido en otros lados la ausencia de sonido, pero esa casa era una verdadera manifestación del sin sonido, una burbuja de paz que pujaba contra la mismísima base del todo sonido de las cataratas. Estaba momentáneamente sordo, y lo sabía, pero no tan sordo como para no darse cuenta de que el martillante trueno de las cataratas había quedado afuera. El otro hombre debía de saber muy bien cómo se sentía su visitante. Asintió con un gesto tranquilizador, tomó el impermeable de Carter, luego le señaló un sillón cómodo al lado de la mesa de madera, cerca del fuego. Carter se hundió, agradecido, en los mullidos almohadones. El anfitrión dio media vuelta y se fue. Unos minutos más tarde, volvió con una bandeja en la que había una botella y dos vasos. Sirvió una medida de vino en cada vaso y puso uno delante de Carter, que asintió y lo tomó con ambas manos para que no le temblaran tanto. Después de un trago grande, siguió tomando sorbos mientras se le apaciguaban los temblores y recuperaba el oído. El anfitrión dio varias vueltas por la casa haciendo diversas tareas y Carter pronto se sintió muy recuperado. Levantó la mirada. «Debo agradecerle la hospitalidad. Cuando llegué estaba agitado», dijo Carter. «¿Cómo está ahora? ¿Le hizo efecto el vino?», dijo el hombre en voz alta, casi gritando, y Carter se dio cuenta de que no había oído lo que él acababa de decir. El hombre seguramente tenía problemas de audición. Era una maravilla que no estuviese sordo como una tapia. Carter gritó: «Es muy bueno el vino, gracias, es usted muy amable. Me llamo Carter, soy periodista, por eso vine a verlo». El hombre asintió con una leve sonrisa. «Yo me llamo Bodum, ya debe saberlo si ha venido a hablar conmigo. ¿Escribe para los diarios?». «Me mandaron acá». Carter tosió. Al gritar se le irritaba la garganta. «Y claro que lo conozco, señor Bodum. Es decir, conozco su reputación. Usted es el hombre de las cataratas». «Hace 43 años», dijo Bodum con auténtico orgullo. «Hace 43 años que vivo en este sitio. Que no salgo una sola noche. Ha sido fácil. Cuando el viento sopla hacia acá, la espuma vuela sobre la casa durante días y cuesta respirar. Hasta se apaga el fuego. Yo mismo construí la chimenea. Hay una parte torcida allá arriba con reguladores y con puertas. El humo sube, pero si cae agua, los reguladores la contienen, el peso abre las compuertas y sale por un caño afuera de la casa. Le muestro dónde está el desagüe, venga, en esa pared oscurecida por el hollín». Mientras Bodum hablaba, Carter miró la habitación, las borrosas formas de los muebles, apenas visibles a la vacilante luz del fuego y de las dos ventanas de la pared. «Esas ventanas», dijo, «¿las hizo usted? ¿Puedo mirar?». «Me llevó un año cada una. Súbase a ese banco. Quedará en el nivel justo. Son vidrios blindados, fabricados especialmente, tan sólidos ahora que los he asegurado bien como la pared. No tenga miedo, suba. La ventana es segura. Mire cómo están fijados los vidrios». Carter no miraba los vidrios, sino las cataratas allá afuera. No se había dado cuenta hasta ese momento de lo cerca que estaba la casa de la cascada. Se aferraba al borde mismo del acantilado y desde ese punto no se veía más que la muralla de granito húmedo y oscurecido a la derecha y el espumoso remolino de la bahía allá abajo y delante encima, colmando el espacio, las cataratas. El espesor de pared y de vidrio no conseguía aislar del todo el ruido y al tocar la ventana sintió la vibración producida por la caída del agua. La ventana no atenuaba el efecto que le producían las cataratas, pero le permitía mirar y pensar con una serenidad imposible allá afuera. Era como espiar un holocausto acuático, un infierno frío. Podía mirar sin peligro, pero el miedo ante lo que había del otro lado no disminuía. En la cascada de agua apareció y desapareció un bulto negro. «¡Allá! ¿Vio eso?», gritó. «Algo cayó por las cataratas. ¿Qué podrá haber sido?». Bodum asintió con naturalidad. «Hace más de 40 años que estoy acá. Puedo mostrarle qué es lo que cae por las cataratas». Metió la punta de una astilla de madera en el fuego y encendió con ella una lámpara. Luego, con la lámpara en la mano, le indicó por señas a Carter que lo acompañase. Atravesaron la habitación y el hombre acercó la lámpara a una campana de cristal. «Mire», dijo el hombre. «Apareció en la orilla, era unos 20 años, tenía todos los huesos rotos. Yo mismo lo embalsamé y lo monté ahí». Carter se acercó y miró los ojos pardos y la boca abierta y los dientes afilados. Las patas eran rígidas, poco naturales. Debajo de la piel, el cuerpo abultaba en sitios poco propicios. Como taxidermista, Bodum dejaba bastante que desear. Sin embargo, tal vez por accidente, había capturado una imagen de terror en la mirada y en la postura del animal. «Es un perro como tantos», dijo Carter. Bodum se ofendió. «Sí, parecido, pero no exactamente como otros», dijo con toda la frialdad que cabe en un grito. «Le dije que tenía todos los huesos quebrados. ¿De qué otra manera podría haber llegado un perro a esta bahía?» «Lo siento, pero en ningún momento quise decir...» «Está bien, es evidente que cayó por las cataratas. Me refería a que es tan parecido a nuestros perros que quizá existe allá arriba todo otro mundo, ¿no? Allá arriba de donde vienen las cataratas. Otro mundo con perros y demás, iguales a los nuestros». «Mire, yo nunca especulo. Voy a preparar café», dijo Bodum, apaciguado. Llevó la lámpara a la cocina y Carter, solo en la penumbra, volvió a la ventana que tanto lo atraía. «Debo hacerle algunas preguntas para el diario», dijo sin alzar la voz lo suficiente para que Bodum lo escuchase. Todo lo que había ido a hacer a ese sitio carecía de importancia al mirar las cataratas. El viento había cambiado. Por un momento se llevó la espuma y las cataratas fueron otra vez un nítido y potente río que caía del cielo. Torció la cabeza y tuvo la sensación de estar viendo un río cualquiera. Y allá arriba, de donde venía la corriente, apareció un barco. Un inmenso crucero con hileras de ojos de buey navegaba por la superficie del río a más velocidad que cualquiera de los barcos en los que había navegado y tuvo que torcer más la cabeza para seguirle el movimiento. Cuando pasó por delante, pocos cientos de metros de distancia, lo vio con nitidez durante un fugaz momento. Los pasajeros se aferraban a las barandas. Algunos llevaban la boca abierta como si gritaran de miedo. Caían por las cataratas. Luego desapareció. Solo quedó el agua, la corriente incesante. «¿Lo vio?», gritó Carter, girando con rapidez. «Pronto va a estar listo el café». «No, no, allá arriba, gritó Carter, tomando a Bodum del brazo. «En las cataratas, era un barco. Juro que era un barco que caía con el agua. Un barco con gente cayendo por las cataratas. Tiene que haber todo un mundo allá arriba. Un mundo que desconocemos». Bodum se desasió de la mano de Carter con un movimiento seco y tomó una taza de la repisa. «Mi perro cayó por las cataratas. Lo encontré yo mismo y lo embalsamé». «Sí, sí, su perro, no se lo niego, pero había gente en ese barco. Juro, no estoy loco, juro que tenían la piel de un color diferente al nuestro». «La piel es la piel, un color...» No, de acuerdo», dijo Carter. «Así somos nosotros, pero pueden existir pieles de otros colores, aunque nosotros lo ignoremos». «¿Quiere azúcar?», dijo Bodum. «Sí, por favor, dos terrones». Carter sorbió el café. Era fuerte, estaba muy caliente. A pesar de sí mismo, algo lo obligó a volver junto a la ventana. Miró hacia afuera mientras bebía el café. Con un sobresalto, vio que algo negro e informe bajaba en el agua y otras cosas. No sabía bien qué eran porque el viento volvía a empujar la espuma hacia la casa. Dejó el fondo del café, que estaba muy concentrado. Puso cuidadosamente la taza en una mesa. Las caprichosas corrientes de aire volvieron a apartar la cortina de espuma justo a tiempo para dejarle ver pasar otro de los objetos. «Eso fue una casa. La vi con la misma claridad con que veo esta. Pero era quizá de madera, no de piedra, más pequeña, negra, como si hubiese ardido parcialmente. Cayó por la cascada. Venga a mirar, puede haber más cosas». Bodum golpeó la cafetera mientras la lavaba en la pileta. «¿Qué quieren saber de mí en su diario? Más de 40 años llevo acá. Puedo contarle muchas cosas». «¿Qué hay encima de las cataratas? ¿Dónde termina el acantilado? ¿Vive gente allá arriba? ¿Puede existir allá arriba todo un mundo del que no tenemos noticias?» Bodum vaciló o arrugó el ceño mientras pensaba la respuesta. «Yo creo que allá arriba hay perros», dice. «Sí», respondió Carter golpeando con el puño contra el anaquel de la ventana, dudando entre sonreír y llorar. «Allí adelante caía el agua, el piso, las paredes temblaban. Hay que más cosas, caen más cosas». Ya Carter hablaba en voz baja consigo mismo. «No sé muy bien qué son. Puede haber sido un árbol y troncos y un pedazo de cerca. Lo más pequeño pueden ser cuerpos, animales, troncos, cualquier cosa. Hay un mundo diferente encima de las cataratas y algo terrible ocurre en ese mundo. Y nosotros ni siquiera sabemos qué es. Ni siquiera sabemos que ese mundo está ahí. Siguió golpeando la piedra con el puño hasta que le dolieron los dedos. El sol brillaba en el agua y vio el cambio, que empezó con pequeñas alteraciones. Hasta parece que el agua cambia de color. Es rosa, ¿no? Es roja, en cantidades cada vez mayores. Por un instante fue roja en aquel sitio. ¡Color sangre! ¡Las cataratas son de sangre ahora! Dio media vuelta hacia la penumbra de la habitación. Trató de sonreír, pero los labios se le endurecieron, dejando al descubierto los dientes. ¡Sangre! ¡Es imposible! ¡No puede haber tanta sangre en el mundo entero como la que cae por la catarata! ¿Qué sucede allá arriba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allá arriba? El grito de Carter no incomodó a Bodum, que solo asintió con la cabeza. Mire, le voy a mostrar una cosa, dijo, pero solamente si me promete no mencionarla en su artículo. La gente podría reírse de mí. Hace más de 40 años que estoy en este lugar. Le aseguro que no es para reírse. Palabra de honor. Nunca diré nada. Muéstreme, dijo Carter. Quizá tenga algo que ver con lo que está pasando. Bodum sacó una pesada Biblia de un estante y la abrió sobre la mesa junto a la lámpara. Estaba compuesta en una tipografía muy pesada, seria, solemne. Bodum volvió a las páginas hasta llegar a un trozo de papel muy común. Encontré esto en la orilla, durante el invierno. Hacía meses que no venía nadie, quizás cayó por las cataratas. No digo que haya sido así, pero es posible. ¿Usted cree que es posible? Sí, sí, muy posible. Si no, ¿cómo pudo llegar hasta ahí? Carter lo tocó con la mano. Es un papel ordinario, roto en un borde y arrugado. Estuvo mojado, usted lo secó, ¿no? Lo miró del otro lado. Acá hay algo escrito. Sí, hay algo escrito, dijo Bodum, pero no conozco esa palabra. Yo tampoco, dijo el periodista, y hablo cuatro idiomas. ¿Querrá decir algo? Imposible, una palabra como esa. No es un idioma humano, dijo Carter, y leyó las letras en voz alta. A, U, X, I, L, I, O. ¿Qué significará auxilio? Gritó Bodum, alzando aún más la voz. Lo escribió un niño, no significa nada. Tomó el papel, lo arrugó y lo tiró al fuego. Así que, bueno, va a contar mi historia, dijo orgulloso. Hace más de 40 años que vivo acá. Si existe un hombre en el mundo al que se lo puede considerar una autoridad en las cataratas, ese hombre soy yo. Sé todo lo que hay que saber acerca de ellas. En las cataratas. Harry Harrison.